Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora en La Linterna, tenemos visita del... de la persona que más películas ve en España, el acomodador de La Linterna, que lleva La Linterna en realidad, es Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, crítico de cine de La Linterna?
Aquí estamos, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Cómo se ha apagado la linterna ahí y la deja fuera?
¿Cómo lo llevas?
Descansa bien, bien. Ahora me estoy acostumbrando a la luz de los fluorescentes de aquí.
¿Has visto muchas películas?
He visto bastante. Sí, ¿tú has visto alguna también que te ha gustado?
Sí, se lo he dicho ya en la radio.
Zona Hostil, ¿verdad?
Sí, la he visto, sí.
Me alegro. Es interesante porque estamos haciendo mucha taquilla las películas españolas. Hay una comedia, un thriller,
Zona Hostil, ¿no?
Y Zona Hostil también ha estado mucho tiempo esta semana en el sexto lugar de taquilla. Luego ya se ha ido para arriba, Incierta Gloria, la película sobre la guerra civil, pero ha quedado la décima de recaudación, lleva tres semanas bastante buenas, o sea que, no, son buenos datos para el cine español. Y como viste, es una buena película bélica,
una,
¿verdad?
Buena película, sí.
Está estupendo, o sea que así da gusto poder poner bien al cine español, aunque hoy también tiene el cine español, pero es un poquito más decepcionante. Pero bueno, no está mal, hay buenas películas, ¿eh? Además, todas en torno al título de la primera de ellas, que ha tardado 2 años en llegar, no sé por qué, pero que es muy buena película.
¿Cuál es?
Redención.
¿Qué trae a Billy Hope a mi gimnasio?
Busco un trabajo y un sitio donde entrenar. Voy a pelear y recuperar a mi hija.
Tú eres el luchador. Este es tu momento.
¿Puedes controlar tu destino?
Es sorprendente que tarde tanto en llegar. Bueno, pueden ser políticas de las distribuidoras. Bueno, o problemas de las distribuidoras, en este caso de Filmas a lo mejor. Pero esta es la penúltima película de Antoine Fuqua, que este año ya le vimos en Los Siete Magníficos, y que es un director que consiguió que Denzel Washington se llevara el Oscar. Me parece que fue en esa película, si no estuvo por lo menos nominado por Training Day y luego hizo The Equalizer. Es un director potente afroamericano que además él mismo en la vida real me he enterado que es boxeador semiprofesional. Y esta película, Redención, que así se llama, es una historia típica, un drama de estos pugilísticos. O sea, en ese sentido no es muy original, tiene muchos elementos de Rocky, de Cinderella Man, pero a la vez, y dos temas de James Horner. Por cierto, estamos escuchando, es la última banda sonora que compuso James Horner, si no me equivoco solo hizo 2 temas, y tiene una interpretación de Jake Gyllenhaal increíble. Aparte se ha puesto mazado para la película. Es la historia
¿cómo
de un
que
tipo
se ha puesto cómo?
Mazado, o sea, ¿sabes? Mazas, está
sí,
mazas.
Ha ido ya, al gimnasio.
¿No? Ha ido al gimnasio y se ha puesto, pero vamos. Entonces, es la típica historia de ascensión de un tío que ha salido de la calle, que tiene una familia estupenda, que va triunfando, pero de pronto, pues las tragedias diversas, a veces con nombres y apellidos en los culpables, se cruzan en su vida y toca fondo, ¿no? Toca fondo y ahí se encuentra con un personaje estupendo que interpreta a Forrest Whitaker, que es un entrenador de barrio que le echa una mano, ¿no? Su mujer en la película es Rachel McAdams, con lo cual es un reparto estupendo, muy buenas peleas, duras, o sea, lógicamente al que tenga el estómago delicado que no vea la película, pero luego toda una trama interesantísima sobre la redención, efectivamente, o sea, cómo uno tiene que aprender a perdonar, tiene que esquivar la tentación de la venganza, el recurso a la violencia y volver a lo mejor que ha tenido en toda su vida, pues que es todo ese proceso de salir de la cloaca donde estaba y gracias a la ayuda del Estado, por cierto, en este caso, pues volver a ocupar el lugar que merece como buen deportista que es, deportista real, ¿no?
Entonces, ¿es recomendable o no recomendable?
Muy recomendable, Redención.
Bueno.
Sabiendo que, como todas estas películas, es violenta a ratos, sobre todo en los combates son muy realistas, están muy bien rodados, se ve que sabe de boxeo Antoine Fuqua. Y luego tiene momentos también muy tiernos, porque él tiene una hija, en fin, o sea, ahí está muy bien la película, es muy buena, muy redonda, no es original, pero es una opción estupenda al que le guste el buen cine.
Segunda entrega de la
semana.
Otra
historia de redención, en este caso con el fondo del genocidio armenio, y se titula Una historia de locos.
¿Aram está involucrado en ese atentado?
Ha ido a unirse a la lucha armada.
La mayoría de los armenios está en contra de la violencia. Sisil quiere ver la cara de su verdugo, lo entiendo. Y su verdugo es mi hijo, imagínese.
Bueno, ya sabes que hace 2 años fue el centenario del genocidio armenio, a manos turcas, donde 1,5 millones de armenios fueron masacrados durante varios años. Y entonces un director muy bueno, francés, marsellés en concreto, de origen armenio, Robert Guédiguian, que es uno de los grandes del nuevo cine social Hizo películas como Mario Sillanet y sobre todo Las nieves del Kilimanjaro. Recomendabilísima película donde él, que viene de formación marxista, redescubre la caridad cristiana que él conoció en su infancia. Pues aquí le da una vuelta y se coge un libro de un español, que a lo mejor a ti te suena, por cierto, Juan Pablo, La bomba, de José Antonio Gurriarán, que es un periodista que en el año 80 sí. sufrió un atentado
sí, sí.
De un ejército, en concreto de Sala, que era el ejército secreto armenio para la liberación de Armenia,
sí.
y estuvo a punto de morir, de perder las piernas. Y entonces él vivió una historia personal de comprender por qué habían hecho ese atentado, descubrió lo que era el genocidio armenio y tomó una decisión que es intentar conocer al que le había causado esas heridas, ¿no?
Sí.
Esto es el tema que afronta Robert Guédiguian en esta película. Se lleva la acción al París de 1973. En este caso la víctima es un joven francés.
Uh-huh.
Y en su proceso se encuentra con la madre del terrorista que atentó contra él, que lo interpreta Ariane Ascaride, que es la mujer en la vida real de Robert Guédiguian, una actriz sensacional, es su musa, y le sale una peli realmente interesantísima donde mata a muchos pájaros de un tiro. Da a conocer el genocidio armenio, vuelve a instar a las grandes potencias occidentales que tengan en cuenta eso, que se recupere la memoria histórica de ese hecho tan tremendo, y a la vez subrayando que la violencia nunca sirve para proteger los propios ideales, ¿no? Y en ese sentido es muy buena la película y vuelve a avanzar en esta línea que ya apuntó en Las nieves del Kilimanjaro, de redescubrir el valor de la caridad y la importancia que tiene el perdón, el arrepentimiento, el intentar meterse en el pellejo de los otros, y también desde el punto de vista social darse cuenta de cómo sufre todo un pueblo con cosas como el olvido de algo tan brutal como fue el genocidio armenio, ¿no?
Bueno,
o sea, película
una
interesantísima.
Una historia de locos, apunta también
cual,
como redención.
Dos,
venga, dos de dos, la
y,
tercera.
La tercera, y también de redención, esta película ha tenido un éxito inusitado con muchos premios, incluido la mejor comedia del cine europeo, aunque es más bien una tragicomedia. Ha sido candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y al mejor maquillaje, y se titula Un hombre llamado Ove.
¿Por qué no intentas pasar página?
No te metas en mis asuntos.
Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú.
Te echo de menos.
O bien morimos, o elegimos vivir.
Bueno, esta es una película sueca que, claro, cuando ya un crítico aconseja una película sueca, dice, cuidado, toca madera,
bueno,
ojo,
Cineforum, cuidado, donde lo viene por la tarde, Jerónimo.
Esto es, no. Pues mira, esta la ha dirigido un tal Hannes Holm, que hasta ahora había hecho comedias solo, y que aquí hace una película interesantísima, pero muy interesante, además protagonizada por Rolf Lassgaard, que hace un personaje sensacional, que es un tipo ya mayor, muy cuadriculado un poco, es un sueco de estos a la antigua usanza, que ha montado una urbanización.
¿Cómo son los suecos a la antigua usanza?
Un poco germánicos, digamos,
vale.
¿No? Germánicos, así muy cuadriculado.
Correcto.
Y ha montado una urbanización perfecta donde no pueden entrar los coches, prohibición, se persigue a los perritos con las caquitas, en fin, todo muy bien organizado. Pero tiene una pega, ha muerto su mujer, que era el alma de su vida, y tiene una seria tentación de suicidarse. El problema es que cuando lo intenta, falla. Y entonces, en ese momento, la providencia, el destino, como quieras llamarlo, le da una nueva oportunidad de redimirse cuando una familia muy distinta a él, porque él me parece que él es escandinavo, el nuevo, pero no es sueco, y ella es iraní, y es un personaje increíble, está embarazada, tiene ya dos hijos, y es un encuentro interesantísimo donde este personaje, que es hosco, que es como distante, que es pues tiene una nueva oportunidad de redescubrir el sentido de la vida, las posibilidades que él sigue teniendo de aportar al bien común y ayudar no solo a esa familia, sino al resto de sus vecinos. Es deliciosa la película, es larga, son 2 horas, tiene flashback de toda la historia con su mujer, que es todo, digamos, como un máster de relación conyugal bien llevada, con sufrimientos, con sorpresas, con alegrías. Es una película muy bonita, muy interesante. Me ha alegrado muchísimo que haya tenido tanto éxito, que estuviera a punto ahí de ganar el Oscar. Y la verdad es que le da una dimensión mucho más fresca al cine sueco y al cine escandinavo en general, que tienden a mostrar tragedias magníficas, algunas de ellas, pero les faltaba ese punto de humor que tiene el buen cine independiente americano y europeo, y que aquí está estupendamente desarrollado y muy bien interpretado, sobre todo por este actor que es sensacional, Rolf Lassgaard.
3 de 3 llevas.
3 de 3 llevamos,
aunque
muy bueno.
La tercera es de Cineforum de viernes por la tarde, de los que
no, pero no es un Cineforum de estos a la antigua usanza,
ya,
de los que te has dormido la mitad de la película,
no,
y haces lo que puedes en el comentario, ¿no?
Ya.
Porque ahí te han faltado datos, ¿no?
Esta
se lleva muy bien, ¿no? Por ejemplo, tú y yo hemos sufrido alguno de estos,
bueno,
hace años, ¿no?
Vamos,
de estar, Esta, la siguiente, es un poquito de excepción. Es una pena porque
el bar.
A mí me cae muy bien Alex de la Iglesia. Pero
el bar, el bar.
Dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Están tapando los asesinatos.
Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada.
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
¡Que estemos en el bar!
Es una pena esta película porque el planteamiento, como siempre, en todas las películas de Alex de la Iglesia es bastante bueno. Es una especie de La Comunidad, que es su última gran película, pero las últimas han sido muy flojitas. Y aquí es un grupo de personas, 8 o 10, que están en un bar, me parece que en la Plaza de los Mostenses, o sea, en mitad de Madrid, y de pronto a un tío que está en la puerta le pegan un tiro en la cabeza. O sea, tiene cierta actualidad, porque ellos piensan que es un francotirador, es un acto terrorista, pero de pronto desaparece todo el mundo de las calles y lo que aparece es más inquietante que la policía. Y en la tele no dice nadie nada, ¿no? Entonces empieza a ser todo muy angustioso, ¿no? O sea, como si fuese algo más tecnológico o vírico o... En fin, y entonces, claro, es lo que hace... Hasta ahí estupendo. O sea, un montón de
chistes...
Y luego
ya te pierdes.
Geniales. Y entonces ya de pronto le entra la venada, que es lo que le pasa siempre a leer a la Iglesia, se le va la pinza y entonces saca lo mejor de cada uno de los personajes. Es decir, toda la bilis que lleva adentro. Entonces, la única intriga que te queda es quién quedará vivo. Porque normalmente en las películas de leer a la Iglesia queda muy poca gente viva. Entonces, a ver quién queda y quién no queda... De un reparto de lujo en el que está Blanca Suárez, Secunda de la Rosa, muy divertido, Terele Pávez, como siempre, es un personaje muy parecido, y Carmen Machi, igual a los que hace habitualmente. Está también
y Mario Casas.
Sí, bueno, y Mario Casas haciendo de hipster, que es muy divertido el papel de hipster que hace con barbitas y tal. O sea, no está mal, pero y Blanca Suárez muy bien. Pero se le va, y entonces ya se pone en plan bestia, en plan mal hablado, en plan un poco obsceno a ratos, y ya, pues esto. Pues acaba como el Rosario de la Aurora.
Correcto.
No está mal, o sea, yo me he reído más de la media de las últimas películas. Probablemente desde La Comunidad es su mejor película, pero vamos, le están dando pa'l pelo en la crítica bastante notable.
Como tú ahora mismo, como si tú no fueras la crítica.
Bueno, ya, pero quiero decir que yo le he dado con cierta...
Cariño.
Cierto cariño,
eso es, con amabilidad.
La siguiente no le voy a dar ningún cariño, porque es un petardo
a
como
esta
un
con
piano.
La mano abierta le vas a dar,
esto
sí.
Es La Cura del Bienestar.
Síntomas de conmoción. Sistema inmunológico debilitado. Me gustaría recomendarle un tratamiento.
Quieren hacerme creer que estoy loco. No hay ninguna cura.
Nos está de maravilla aquí.
Me he acordado de un chiste que le dice una madre a su al profesor de música que acaba de tocar su hijo y le dice: ¿qué le parece ¿qué le parece la ejecución de mi hijo? Dice, hombre,
no
ejecutarlo no, pero un par de guantazos sí que le daba, ¿no? Pues es lo que habría que decir de Gore Verbinski, que es un director que se ha hecho famosísimo con toda la saga de Piratas del Caribe, y que aquí yo creo que le han dado demasiada libertad en un guión absolutamente imposible, La Cura del Bienestar, 2 horas y media inaguantables, que empieza original porque es un joven ejecutivo agresivo que en una empresa que se va a fusionar y que tiene trapos sucios necesita la intervención de un socio que está en un balneario de Suiza perdido ahí en las montañas y va a buscarle. Y ahí se encuentra una especie de contubernio extraño donde hay una cosa ancestral que si con pinta de nazis todos y con... Y es, no tiene ni pies ni cabeza,
nada.
Es muy, muy violenta,
sáltate la gente,
muy sórdida, muy obscena,
no.
y además es que no tiene ni pies
la
ni cabeza.
Cura
es
del bienestar,
absolutamente
nada.
Aburrida, es una
ver,
cura. Y
otra.
La siguiente es muy original, porque es de zombies. Nos llega desde Japón. I am a hero.
¿Qué está sucediendo?
Zombie japonés.
Un virus que anula a las personas.
El mundo entero ha cambiado y yo soy igual.
¡Tienes que salvarla!
El Jerónimo, ¿qué pinta tiene esto?
Yo te protegeré.
Bueno, si en las otras había ya vísceras, sangre y tal, en la de Alex de la Iglesia y La Cura del Bienestar, aquí es que, vamos, llega
qué
la sangre.
Música, ¿no?
Sí, sí, no, está bien, esta canción es bastante buena. Y tiene sangre hasta las rodillas todos, porque acaba, pero vamos, es una ensalada de cabezas destruidas y tal, porque además se basa en un manga muy popular ahí en Japón. Es divertida la peli y está bien rodada, ahí le mete humor, porque es un dibujante manga, esto es un ayudante que está ahí el pobre... malamente en la empresa de manga donde trabaja, y de pronto llegan el holocausto zombie ahí en Japón y se escapan al monte Fuji, y entonces entre medias él y una chica acaban, pero vamos, eso es increíble, la ensalada de sangre que se monta. Al que le guste le va a gustar, ha tenido mucho éxito en Japón, pero bueno, fue premio del público y mejores efectos especiales en Sitges, muy pa' frikis, vamos.
Más.
Luego, rara es rarita.
Esta soy yo, esta es la Sara, esta es mi mamá.
Qué linda familia tienen, ¿eh? Te felicito.
Sí, esto que lo que dejen.
Pues es ideología de género, basada en una... una que tiene dos mamás, ¿no? Porque se divorcia su madre de su marido y se va con una lesbiana. Es un caso real en Chile. No está mal rodada por Pepa San Martín, pero vamos, es todo como muy medido para, sin hablar mucho y levantar mucho la voz, meter ideología en vena, ¿no? O sea, poca cosa, es pesadita. Además, esta sí que es de cine, fueron de estos de hace años y tal.
De madrugada.
Así, pesadita.
De este de madrugada.
Pero bueno, dando algún premio que
lo
otro.
Lo que dejaban fumar.
Y luego es bastante interesante y muy inquietante el documental de esta semana, español, La Gran Ola.
Donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
Hay gente que no podrá salvarse.
Esa ola gigantesca, no sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada.
Esta voz te suena porque es María Belón. ¿Te acuerdas esta mujer española que sufrió el tsunami en el sudeste asiático y que detonó la historia de lo imposible de Bayona? Pues es una de las que declara en este documental de Fernando Arroyo, con muy buena música, por cierto, de Pablo Cervantes, que la estamos escuchando.
Que ese Pablo Cervantes tiene que ser buena, segura. Sí.
Lo inquietante es que todos los que declaran en esta película, que son expertos, tanto españoles como portugueses, dicen que casi nadie está haciendo nada para preparar el siguiente tsunami, que es seguro, lo que no sabemos es cuándo, que va a acontecer en toda la costa sur de Portugal, en Huelva y en Cádiz, directamente. Ha habido 8 ya que han entrado hasta el interior, ahí está, todas las marismas de Cádiz se deben a eso, todos los restos de Tartesos también a eso, y dice, aquí casi nadie está haciendo nada y puede haber cientos de miles de muertos como lo hubo en el sudeste asiático, pues es una zona de alto riesgo. Es muy inquietante, es un documental corto, más bien reportaje, o sea, tiene poca elaboración cinematográfica.
Pero cuenta algún precedente, ¿no?
¿Qué?
Cuenta algún precedente.
Claro, sí, te salen los arqueólogos diciéndote que todas las marismas de Doñana, en el fondo es el mar que se metió hasta allí. Ya. Entonces,
¿pero
eso
cuándo?
Se puede estudiar.
¿Hace?
Bueno, el último fue en 1755, que fue justo después del terremoto de Lisboa, que fue potentísimo. Entonces, en fin, es muy inquietante. Yo creo que por lo menos... sí que es de Cineforum. Está para debate.
Vamos, se me va la hora de escucharlo.
Pero vamos...
Me ha dejado sobrecogido,
Jerónimo. En Cádiz y en Huelva...
Una para ver.
Hombre, sin duda, la más fácil es Redención. Pero la más divertida probablemente Un hombre llamado Ove.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
A las 10:09 en Canarias, noticias de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.